Día grande viene un día grande viene y cerca está.
Está usted escuchando su programa internacional Fe y Esperanza, preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios, con temas de salud, familia y el Evangelio de Cristo.
Nuestro deseo es que la paz de Dios y la gracia divina more siempre en el corazón de nuestros fieles radioescuchas. Bienvenidos, les saluda Félix García. Usted está escuchando el programa radial internacional Fe y Esperanza, quien hoy se complace en traer para usted un hermoso tema espiritual que sin duda cambiará su vida. Sean todos bienvenidos a este espacio especial. En este momento presentamos la cápsula de salud con el nutricionista Oscar Santana.
Hola, mi estimado, espero que estés súper bien en este día tan maravilloso. Y bueno, uno de los beneficios del ejercicio es algo maravilloso que tiene que ver, mi estimado, cuando las personas que están casadas, que disfrutan la intimidad, es algo hermoso. ¿Sabías tú que la actividad física es uno de los regalos que te da? Que cuando tú estás en la intimidad con tu pareja, ¿verdad? Con la que tú estás casada, por supuesto, tú vas a tener, vas a disfrutar de gran manera. Porque el cuerpo, cuando uno tiene mucha energía a través de la actividad física, hay fortaleza, hay mejor fluidez de mucha sangre en el cuerpo, mi estimado, uno puede disfrutar ese acto mucho mejor. La actividad física, en muchos casos, hemos visto que cuando las personas hacen buen ejercicio, buen descanso, tiene una mejor relación con su pareja durante el matrimonio. Así de que yo le invito, si usted por este momento está tal vez tomando algún medicamento para mejorar la vida sexual con su pareja, mi estimado, recuerde que hay algo maravilloso que le está esperando solamente al ponerse los tenis, la actividad física. Y con eso tú vas a notar algo maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes mejor fluidez de sangre. Recordemos que la sangre es muy importante cuando uno está en ese momento. Así de que yo le invito a que usted disfrute con su ejercicio, que vaya afuera, que corra, brinque, haga lo que usted haga. Y mírese, enfóquese en ese momento cuando usted estará especialmente disfrutando con aquella persona al cual usted ama. Aquella persona que se le ha confiado en sus manos, que Dios le ha dicho, mira, esta es la mujer para ti. Usted ha dicho, ahí estoy. Y ahora usted quiere disfrutar un momento agradable con ella y a través de la actividad física va a tener buena energía. Así de que anímese. Si nada le funciona, tal vez esto le va a funcionar, ¿verdad? O lo va a motivar. Mis estimados, es algo maravilloso ese don que Dios nos ha dado a través de este matrimonio. Así de que yo le invito a que usted tenga mejor energía a través de la actividad física para cuando usted esté en la intimidad con aquella persona que usted ama, con aquella persona que usted aprecia, con aquella persona que se le ha confiado en sus manos, usted pueda tener esa energía maravillosa. Recuerde que juntos podemos más y hoy es una oportunidad de amar, servir y abrazar.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.
En este momento presentamos la reflexión sobre la familia con el pastor Luis Rivas.
Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan. El tema para hoy, una esposa de acuerdo a la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 28 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. En el siglo XXI hay mucha confusión con respecto a lo que significa ser una esposa. Muchas mujeres solo hacen lo que vieron en sus madres o en sus abuelitas. Otras a menudo se dejan llevar por lo que Hollywood presenta. Mujeres independientes, fuertes, superiores, irresponsables ante nadie. Aún así, la mayoría de mujeres viven una vida de preguntas sin saber qué es lo que realmente debería de hacer. A continuación, compartiré tres principios bíblicos sobre lo que significa ser una esposa. Número 1. Una esposa no es una sirvienta. Dios no la puso en este mundo para que hiciera todas las tareas domésticas. La responsabilidad es de todos los que viven bajo el mismo techo, de ayudar en los quehaceres del hogar. Adán, en el momento de unir su vida a Eva, hizo una maravillosa declaración de formar un pacto, un equipo. Dijo, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Número 2. Una esposa no es una alfombra. ¿Una alfombra? Dirá usted. Una alfombra no se puede pisotear cada vez que quiera al salir y entrar de la casa. La Biblia dice que el esposo es cabeza de la esposa y que las esposas tienen que sujetarse a los maridos, pero en ningún lugar dice que el hombre debe ser el jefe, el capataz, el dictador del matrimonio. No cabe duda que Dios invita a la mujer a que se sujete a su marido, que con una actitud de amor se coloque bajo el liderazgo del esposo. Por eso Efesios 5:22 nos dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Pero también dice en Efesios 5:22, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso quiere decir que la sumisión no significa que una mujer pueda ser maltratada, violada, faltada al respeto, sin derecho a ser libre o perjudicada por su marido, simplemente porque él es el líder del hogar. Y mis amigos, el marido debe amar, cuidar, proteger y respetar a su esposa. Y cuando esto sucede, la esposa voluntariamente se coloca en una posición de sumisión a Dios y al liderazgo de su esposo. Ah, pero esto no quiere decir que ella debe renunciar a su individualidad como persona. Algunos esposos quieren que las esposas sean solamente para ellos. No, ellas necesitan también su tiempo libre. Si en su matrimonio los dos se aman, se honran y cuidan mutuamente, descubrirán que en su hogar no habrá alfombras humanas para limpiarse los pies. Y número 3, una esposa no debe ser tropiezo para su esposo. Dios creó a la mujer para que fuera su ayuda idónea, para que lo ayudara a edificar, no para destruirlo. Proverbios 14:1 nos dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Mis queridas amigas que nos escuchan, que ustedes puedan recibir el consejo de Dios en este día. Que Dios los bendiga.
Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a
Fe y Esperanza presenta el tema de hoy en la palabra de nuestro director y orador, el capellán y evangelista Joel Medina.
El mandamiento número 7 es: no cometerás adulterio. Lo encontramos en Éxodo 20, versículo 14. A simple vista parece un mandamiento fácil de llevar, pues el adulterio lo relacionamos con el hecho de tener relaciones sexuales con una esposa o esposo que no es el nuestro. Pero este mandamiento encierra más que eso. Antes de entrar en detalle sobre lo que es el adulterio y lo serio que esto representa para Dios, necesitamos aclarar la diferencia entre adulterio y la fornicación. Mientras el adulterio se comete entre personas que están casadas y se han envuelto sexualmente o emocionalmente con otra persona casada, pero que no es su esposo o su esposa, La fornicación es entre parejas que aún no han contraído matrimonio, pero que también están activos sexualmente. Entre jóvenes que son novios, si no están casados, las relaciones sexuales están prohibidas para ellos. De modo que si se envuelven sexualmente, la Biblia llama a este pecado fornicación. Si solamente los jóvenes dieran un poco de valor a sus cuerpos, tanto físico como espiritual, serían muy felices al contraer nupcias. La virginidad que antes se cuidaba y valoraba, hoy ya no es importante. Razón por la cual hay tantas jovencitas con sus vidas destrozadas y en muchos casos como madres solteras. En Levíticos 20:10 dice así: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Nota la importancia que Dios dio al adulterio? Si un hombre y una mujer eran encontrados culpables de adulterio, eran apedreados y muertos ambos. Así es, no era más culpable el hombre o tampoco era más culpable la mujer. Los dos morían por el acto degradable que estaban cometiendo, según la ley conocida como la ley de Moisés escrita en libros, pero dada por Dios. Pero este mandamiento también está en la ley moral de Dios, escrita en dos tablas de piedra con el dedo de Dios. Está escrito en tablas de piedra porque no se puede borrar, y es para siempre, y como ya vimos, es el mandamiento número 7. La ley de Dios es el camino a la felicidad. Antes de la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, sus habitantes estaban ennegrecidos de corrupción. Prevalecían el pecado y los crímenes de toda clase. La condición actual del mundo está llegando rápidamente al punto cuando Dios dirá, como dijo en la antigüedad, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Uno de los pecados más graves que prevalece en esta era degradada por la corrupción es el adulterio. Este vergonzoso pecado está siendo cometido en forma alarmante. El sábado y la institución matrimonial fueron establecidos por Dios en el Edén para que fueran perpetuados en forma sagrada y santa. Ambas instituciones de origen divino han sido despreciadas y consideradas sin ningún valor por hombres y mujeres cuyos corazones están determinados a ejecutar solamente el mal. Ellen G. de White, de su libro Testimonios acerca de conducta sexual, página 111. El ser humano ha entendido o interpretado mal los mandamientos de Jehová, pues creemos que el pecado es solamente si se llega a consumar el acto sexual. Aunque eso es verdad, hay algo más que Cristo nos explica en Mateo 5, 27 y 28. Dice así textualmente la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La palabra de Dios es clara. El que mira a una mujer con deseos sexuales, comete adulterio o es culpable de ese pecado. Y es lo mismo si una mujer ve de la misma manera a un hombre. Pues el mandamiento no se aplica solamente al hombre. La sociedad ha hecho todo muy liviano con respecto a este último punto. Pues se usa el sexo para vender. La mayoría de comerciales, si trata de vender algo, regularmente parece una chica bella y con ropa muy sensual. En un comercial para vender neumáticos o llantas para automóviles, ¿por qué debería salir una chica con ropa como si estuviera en la playa? Porque se ha comprobado que esa táctica vende el producto, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente en el sentido que se ponga la tentación frente al ser humano, que debido al pecado ha llegado a ser débil en la carne. Por esta razón, como cristianos y como hijos de Dios, nuestro pensar es y debería ser diferente, pues nuestros pensamientos son gobernados por el Espíritu Santo. La tecnología ha puesto el pecado de la codicia sexual prácticamente en nuestras manos y en nuestro diario vivir. En el celular hoy usted puede ver videos, imágenes, incluso audios sensuales. Tengamos mucho cuidado lo que hacemos con estas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que Dios nos ayude a usarlas correctamente y que nos guarde de cometer el pecado de adulterio por medio de la codicia o el deseo carnal, aunque sea a través de la pantalla de nuestro celular. Hablemos un poco sobre el divorcio y el adulterio. Veamos lo que dice la Biblia en Marcos 10, 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En todo momento estamos hablando de un matrimonio entre una mujer y un hombre, tal como lo estableció Dios desde el principio. El matrimonio entre parejas del mismo sexo está simplemente prohibido y condenado por Dios, el mismo que los creó en un momento dado para procrear familia. Cuando usted contrajo matrimonio, no pensaba en el día que posiblemente no soportaría a su pareja, ¿verdad? Por descuido de ambos se llega en algunos casos a vivir en casa un infierno insoportable, y tanto él como ella solo piensan en vivir lejos de su pareja. ¿Qué pasó? La culpa es de la esposa, por supuesto, pues ella no trata o atiende al esposo como debería. Sin duda alguna la culpa la tiene el esposo, dice ella, porque no ha sabido llevar el matrimonio y no tiene tacto para tratar con delicadeza a su esposa. Cuando me ha tocado dar consejería matrimonial, siempre el esposo culpa a la esposa. Y por supuesto, ella lo culpa a él. Es nuestra naturaleza humana buscar constantemente un culpable. Aunque sabemos que es nuestra culpa, pero regularmente buscamos culpar a alguien más. Y en el matrimonio es común que entre parejas se tiren la culpa uno al otro. Analizando bien todo, cuando hay problemas en un matrimonio, la culpa es de ambos. Pues, al ver los detalles de los problemas, notaremos que los dos dejaron de hacer detalles importantes para mantener una relación viva y saludable. Uno de mis primeros consejos que le doy a una pareja es, dejen de culparse uno a otro. No importa que nuestra pareja cometió un error, no le culpe. Ayúdele a remediar el error. Pues no importa quién cometa un error, mientras no se culpe, no hay problema. Pero en el primer instante que se echa en cara el error cometido, allí inmediatamente se vuelve un problema. Y ahora hay que resolver dos asuntos. ¿Sabía usted que si dejamos de culparnos unos a otros, no llegaríamos al punto de repudiar a nuestra pareja? Y de paso, repudiar podría equivaler a estar en una relación insoportable. Mas algo debemos recordar. No importa cuánto usted deteste a su pareja, ese no es motivo para el divorcio. La palabra de Dios lo prohíbe. Si hemos llegado al punto del repudio, aún se puede salvar el matrimonio y la familia. Cristo nos dijo en sus propias palabras que a menos que sea porque su esposa o esposo le fue infiel sexualmente, no debe divorciarse de su pareja. Esto lo encontramos en Mateo 5:32. Dice textualmente así la palabra de Dios. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Pero note algo. Jesús no dijo, si tu pareja te es infiel, divórciate. Las palabras de él son, en un caso que se compruebe infidelidad sexual, entonces podrá divorciarse la persona. Sin duda alguna, aun cuando hay infidelidad, si usted puede perdonar y seguir adelante con el matrimonio, sería aconsejable. Pero en un caso que usted no pueda perdonar y en lugar de seguir luchando por su felicidad, el perdonar a su pareja que le falló haría de su vida un tormento, entonces personalmente creo que con sensatez podríamos pensar que el divorcio sería lo aconsejable. Solo si usted está seguro o segura de no poder perdonar. Por el otro lado, si no hay razón para divorciarnos por infidelidad, entonces sería pecado por ambas partes divorciarnos y volvernos a casar. Dios nos creó para que fuésemos felices y la familia fue establecida por institución divina de parte de Dios. El matrimonio cuenta con la bendición y santificación de nuestro Creador. Entonces, ¿qué pasa cuando hay abusos dentro del matrimonio? Usted es una hija de Dios y no debería soportar abusos de los cuales Dios tampoco está de acuerdo. Si fuese posible cambiar el ambiente abusivo del hogar, se puede seguir adelante. Pero si después de intentar con consejería y planes de reconstruir la relación dañada, y él o ella no muestran interés en cambiar o mejorar su forma de tratar a su pareja, en forma personal, no creo que Dios esté de acuerdo que se siga maltratando y pisoteando a un hijo o hija que él creó para que fuera feliz. Menciono hijo o hija, pues hoy por hoy, tanto hay mujeres abusadas por esposos, como esposos abusados por sus esposas también. Cualquiera sea la situación que estés viviendo, no olvides que en Cristo hay esperanza. Y en Él está la solución para cualquier problema que estés pasando. Si de pronto has fallado sexualmente o físicamente, piensa en el caso de María Magdalena. Juan, el capítulo 8, versículos 3 en adelante, nos dice así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilloso saber que en Cristo tenemos perdón por nuestros pecados. Y no está solo mirando a ver dónde nos equivocamos para acusarnos y apedrearnos. Si de pronto aquí en la tierra no encontramos perdón de parte de nuestra pareja, y si nuestro arrepentimiento es genuino, entonces puede venir a Cristo y Él, con sus brazos abiertos, te recibirá. Pero eso sí, recuérdate, dice, vete y no peques más. En Gálatas 5:19 nos dice el porqué del adulterio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lujuria. El adulterio es un pecado como cualquier otro que nos separa de Dios, aunque en el adulterio son dos personas las que están pecando. Este es el único mandamiento que envuelve el pecado a dos personas. Y por último, el pecado es relacionado con el punto espiritual al alejarnos de la sana doctrina. Segunda de Pedro 2:14 dice así: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Tomando este texto de forma espiritual, tiene mejor sentido. Seamos espirituales, pues para adorar apropiadamente a nuestro Creador, debemos y es necesario que en espíritu y en verdad adoremos. Y si es así, dejaremos de pecar. Piensa en este proverbio y medita en el mensaje que nos da. Proverbios 6:32. También, al que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace, corrompe su alma. Y usted y yo sabemos que una alma corrompida no puede entrar en el reino de los cielos. Mantengamos limpio nuestro cuerpo y espíritu como hijos de Dios, para poder ver a Cristo en toda su gloria. Recuerda, si quieres seguir escuchando temas para la familia, te invitamos a escuchar el programa de radio titulado Edificando Familias Felices con Fe y Esperanza. Puede encontrar más información en nuestra página www.feyesperanza.org. Que Dios te bendiga ricamente junto con tu pareja y toda tu familia. Mi nombre es Joel Medina, capellán ordenado y evangelista internacional.
Está usted escuchando Fe y Esperanza.
Estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos apoyan con sus oraciones y aporte financiero. Y también por sus cartitas y notas que nos envían por diferentes medios para hacernos saber cómo Dios ha tocado sus vidas por medio de estos programas que con cariño elaboramos para ustedes. Y debe saber que lo hacemos con mucho gusto. Ahora nos despedimos repitiendo las palabras bíblicas que encontramos en Romanos 15:13. Dios, que da esperanza, los llena de felicidad y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu. Recuerde, el justo por la fe vivirá.
Este programa ha sido posible gracias a Fe y Esperanza y a personas de buen corazón como usted.